pasarla bien con un amigo y a reírme, como no me reía con nadie más.
Nosotros tendremos ese recreo en el alma, aunque no lo hayamos conocido al indio, pero la verdad es que representa un poco eso. Como esa persona que dijo, siento que me quedé solo, pero habitado por las canciones, ¿no?
Claro.
Eso creo que es lo que nos pasa y lo que nos va a pasar de ahora en más. Bueno, un programa distinto, un programa especial, sentido, se los puedo asegurar. Un programa que no olvidaremos en esta fecha tan significativa para nosotros. Les agradecemos por acompañarnos. Seguramente estarán en la misma que nosotros, si están ahí. Gracias, Indio. No te vamos a olvidar. Te vamos a llevar a todas partes, todo el tiempo, en nuestra piel, en nuestras cabezas, en nuestras canciones y en nuestro corazón. Esto fue No Mientan Más. Gracias, Maro Espíndola. Gracias, Gonza Palacio. Gracias, Werner.
Gracias, Silvina.
Hasta el domingo que viene. Chao.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas no es violencia.
Entonces está restringido el derecho de expresarse.
Pregunte. Reproduzca la información por los medios a su alcance.
Y un periodista se supone que informa, no que miente por definición.
El periodista este de mierda, el que siempre dice que va a renunciar Toto.
A mí no me molesta la crítica.
Mentiroso, farsante, operador.
Pregunte. Millones quieren ser informados.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian. Son una mierda.
El terror se basa en la incomunicación. Pregunte.
Hay un imbécil muy pedante en un programa televisivo.
Justo estabas en el programa donde uno de esos es ese sorete este que miente con la economía.
¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana?
Rompa el aislamiento.
A mí no me molesta la opinión.
Yo cuando hablo de el 95% yo sé muy bien de lo que
es lo que hace esa pluma envenenada.
El problema es la mentira.
Son solo periodistas.
También un sorete, es una mierda el tipo. Digo, me consta que es una mierda, que es un mentiroso. Un periodista.
Pregunte. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Lo cierro.
¿Qué paliza le pegaste al delincuente ese? O sea, yo digo, a mí me consta. Yo miro los diarios y el 95% de las cosas que dicen es mentira.
Cuanto más fuerte se grita, más grande es la realidad que se intenta esconder. 7 de junio, Día del Periodista. Radio Provincia.
Investigaciones recientes han demostrado que la música activa y estimula el cerebro de varias formas beneficiosas. Puede provocar la liberación de la dopamina, el neurotransmisor que aumenta las sensaciones de bienestar, por ejemplo, y también puede activar el sistema límbico, que es el responsable de las funciones tales como el procesamiento de las emociones y de la memoria. Y también es fundamental para el desarrollo de las personas durante la primera infancia, porque afecta su inteligencia, sus emociones, les ayuda a adquirir habilidades, entre ellas, por ejemplo, el desarrollo temprano del lenguaje, que es la mayor capacidad de aprender a través de los idiomas extranjeros, mejorar con respecto a la regulación del estado de ánimo y de las emociones. Bueno, todo esto lo produce la música, lo produce la autoconfianza, la autoestima, la autoexpresión. No lo digo yo, lo dice una investigación que fue realizada por Humanium, que es una organización no gubernamental internacional que promueve el apadrinamiento de niños y combate la violación de los derechos infantiles en el mundo. Los aportes de la música son muy variados y los vamos a conocer cada semana en Simplemente Clásica, 15ª temporada de hoy, que ya comienza con la operación técnica de Esteban Goral, producción general y conducción Viviana Toledo Guiña. Bienvenidos. La Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, también conocida como la Sinfonía del Destino, fue compuesta por Beethoven entre 1804 y 1808. Es la quinta de sus 9 sinfonías. Desde su estreno en el Teatro de Viena el 22 de diciembre de 1808, la obra adquirió un notorio prestigio que continúa en la actualidad. Se trata de una de las piezas más populares e interpretadas de la música clásica. La composición de esta obra tuvo un largo proceso de maduración, desarrollándose desde los primeros esbozos que datan de principio del año 1804, tras haber finalizado la Sinfonía Heroica, y hasta el mes de marzo de 1808. Durante este tiempo, el compositor interrumpió su trabajo en la quinta para crear otras piezas importantes. La preparación final de la quinta sinfonía fue llevada en paralelo con la número 6 y ambas estrenaron en el mismo concierto. La partitura autógrafa original fue propiedad de Felix Mendelssohn y donada por la familia de este último en 1908 a la Biblioteca Estatal de Prusia en Berlín, llamada actualmente Biblioteca Estatal de Berlín, en donde se conserva en la actualidad. Vamos a apreciar, para aquellos oyentes que les gusta la música tradicional clásica, el primer movimiento de este clásico en todo sentido literal del término, el Allegro con brío de la Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67 de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la ciudad alemana de Fulda, una reconocida agrupación con sede en esa ciudad, que se fundó en 1999 y que está compuesta por más de 100 músicos. En su mayoría son aficionados y se destaca por sus presentaciones anuales, por su amplio catálogo de grabaciones en plataformas digitales. Dirigida por su creador, el violinista y director de orquesta alemán Simon Schindler. Grabación en directo realizada el 10 de marzo de 2000. Duración 7 minutos 45 segundos.
Simplemente Clásica. El espacio del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
¿Qué tal, Ale? Con Ale Bozzano, ¿cómo andás? Muy buenas noches, bienvenido nuevamente. ¿Eh?
Gracias, Vivi, ¿cómo estás? Buenas noches. Vivi, hoy empiezo con agenda del Teatro Argentino. La actividad de la sala aquí ginastera de nuestro querido Teatro Argentino de La Plata va a continuar con un programa de ballet. Es un ballet contemporáneo que se va a ofrecer, 6 funciones van a ofrecer a partir del viernes 19 de junio. Va a estar conformado este programa por 2 reposiciones y un estreno. Se va a reponer el Padre de Adagietto con música de Gustav Mahler y coreografía de Oscar Arais, y Bolero con música de Maurice Ravel y coreografía de Romina Simone. También se va a producir el estreno absoluto de Daphnis y Chloe en suite con música de Maurice Ravel también y coreografía de Carlos Trunsky. La reposición de Adagietto estará a cargo de María Fernanda Bianchi. Va a participar el ballet estable del Teatro Argentino que conduce la propia María Fernanda Bianchi, y la orquesta estable bajo la batuta del director titular Carlos Bieu. Vamos a estar atentos para los detalles de las fechas en las que se van a poder, personas que estén interesadas en ir a ver este espectáculo de ballet, reservar online de manera gratuita para presenciar estas funciones, como siempre el Teatro Argentino ofreciendo espectáculos gratuitos, Viviana.
Exactamente, y de calidad y en todos los estilos, ¿eh? Para
así
todos
es.
Los gustos, siempre con profesionales, con gente muy preparada y por supuesto con ese magistral escenario que tiene para todos nosotros.
Un teatro hermosísimo. Y del ballet contemporáneo que se viene en el Teatro Argentino pasamos a algo que acaba de transcurrir nada más pocos días atrás, una nueva reposición de la ópera magistral de Puccini, La Bohème, una de las más importantes, diríamos, del compositor italiano, entre las que más se representan, además. Vamos a tener la posibilidad de charlar con ella, con Mimi, la cantante Marina Silva, soprano ella, que interpretó a Mimi. También en este rol, el protagónico femenino estuvo interpretado por Natacha Nossetti. Después en el rol de Rodolfo, Nazaret Aufe e Iván Vega, como Marcello, Juan Salvador Truppia y Alfredo Martínez Torres. Para Musetta, Laura Polverini, Eugenia Coronel Buñón también lo interpretó. Jonard, Fernando Grassi y Mario De Salvo. Colín, Emiliano Bulacios y Walter Schwartz. El Monsieur Benoit, el casero de la guardilla donde viven estos bohemios, Fernando Álvar Núñez, como Alcindoro, acompañante de Musetta y consejero de Estado, Víctor Castells, Parpiñol, el vendedor ambulante de juguetes del segundo acto, Sergio Espina, un sargento, Leonardo Palma, un aduanero, Luciano Straguzzi, un vendedor ambulante, Pablo Gaeta, y un niño, 3 integrantes del coro de niños, Amanda Morales Andrade, Gaspar Provenzano Vigo y Catalina Corrales Sainz, con la dirección, la batuta del querido y gran director Carlos Bieu. Después estuvo en la dirección escénica Mariana Ciolfi, el director de coro Santiago Cano, la directora del coro de niños Mónica Dagorret, el diseño escenográfico a cargo de Oscar Vázquez, el diseño de vestuario de Estela Maris Müller y el diseño de iluminación Fabricio Ballarati. Vivi, la ópera La Bohème tuvo lugar, decíamos, 6 funciones los días 23, 24, 27, 29 y 30 y 31 del pasado mes de mayo en la sala Alberto Ginastera, con siempre mucho público que disfrutó una barbaridad. Tuvimos la oportunidad de ver una de esas funciones. La puesta en escena es muy, pero muy interesante, con una representación en paralelo de lo que está viviendo el personaje principal femenino, Mimi, toda su angustia con la enfermedad, el amor, el enamoramiento de Rodolfo, esa historia tan linda que tiene con el poeta de estos 4 bohemios, interpretado por una actriz, una figurante, que a la par del canto y el accionar, de la actuación de los solistas, de los cantantes, ella hacía en paralelo, decíamos, una representación de este personaje tan importante de la obra, que es Mimi, con toda su enfermedad y su hasta que llega el momento de la muerte por tuberculosis. Está muy buena la puesta en escena, realmente es interesante este punto de vista, y después un mensaje esperanzador con una nena que aparece, una niña, cuando ya Mimi muere por esta enfermedad en el final de la obra, con lo que cierra trágicamente la Bohème, aparece como una suerte de mensaje esperanzador del alma de Mimi que renace tal vez en alguna esfera de este planeta. Es una ópera que se ha interpretado muchas veces, quizás la que más veces se ha puesto en escena en el teatro argentino. De Puccini, sin duda, es la ópera que a lo largo de la historia de este teatro más veces se representó en este escenario. En esta ocasión fue el 130 aniversario de la presentación en la ópera en el Teatro Reggio de Turín, 1896, por eso se han cumplido 130 años de ese estreno, y el teatro argentino la repuso, como decíamos, en estas funciones que acaban de terminar, después de haberla hecho en 2024, dos años atrás. Esta es una reposición, fue una reposición con la misma puesta en escena, y muy exitosa, por cierto, en aquella ocasión y ahora también. Nosotros tenemos la gran oportunidad de hablar con Marina Silva, la soprano que interpretó a Mimi, y con quien vamos a disfrutar de la siguiente entrevista. Marina, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Muchas gracias por este llamado. Me siento muy feliz.
Un gusto saludarte.
Hola, chicos.
¿Cómo va eso? Queríamos preguntarte, consultarte, ¿cómo has vivido esta interpretación tan buena que has tenido de Mimi en la Bohème en las pasadas funciones del Teatro Argentino de La Plata?
Bueno, mucho orgullo, estoy muy feliz, contenta por todos mis compañeros, por esta maravillosa orquesta, coro de niños, coro estable, estoy técnicos, estamos muy felices. Yo creo que han sido unas funciones maravillosas y creo que están demostrados por los videos y por toda la gente que se ha quedado con ganas de que hagamos más funciones.
Suele pasar, además, con esta política del teatro, esta política cultural del teatro de acercar al público con espectáculos gratuitos y de gran calidad. Mucha gente sin duda se habrá quedado con ganas de presenciar estas obras.
Sí. Está demostrado y fue pero incalculable la gente que quedó. Y bueno, y además adentro en la sala miraba para arriba y no podía creer la gente parada, no, chicos, fue emocionante.
Impresionante. Recordamos, Marina, tu presentación en este mismo rol, en esta misma sala, en el año 2016. ¿Cómo sentiste ahora este cambio? ¿Cómo maduraste el personaje? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Qué le pasa al cantante, sobre todo con una interpretación de esta exigencia? Es un papel bien difícil el de Mimi. Ya nos estarás contando un poquitito. ¿Cómo podés contarnos esta transición o esta maduración, si se quiere, que has tenido del personaje?
Sí, la verdad, siempre es muy importante estudiar esto desde un principio, cuando corresponde a tu vocalidad, y sobre todo estudiarlo bien, consciente, con la partitura, entender, ser muy prolijo, muy, muy disciplinado, primero saber que el rol te corresponde para tu vocalidad y que lo vas a ir madurando, y porque después, ahí está cuando lo vas disfrutando, ¿entendés? Y pasan los años y está ahí, y es como que te sacás el peso de la cabeza, de uy, cuánta orquesta, y uy, qué tras que estoy en el escenario, uy, que ¿entendés que lo tengo que cantar de sentado, de costado, de vertical? Uh-huh. Siempre y cuando uno lo haya estudiado con un maestro, en mi caso mi maestro fue Reinaldo Censabella, que siempre me dijo, este rol es tuyo, lo vas a ir cantando, va a ser uno de tus roles, y bueno, siempre voy a mis audiciones con este rol, y bueno, y honrada de que otra vez me lo permitan cantar en el Teatro Argentino. Se lo súper agradecí al maestro Carlos Vieu, por supuesto, a las autoridades, de que siempre vean en mí a Mimi, ¿no?
Uh-huh. Así es. Marina, es muy complejo interpretar un personaje como es el de Mimi, Porque uno ve a lo largo del, en el transcurso de la obra, un sinnúmero de cambios en este personaje. Si bien ella, desde su aparición, ya está enferma, ella está contenta, tienen una situación de juego, de enamoramiento con Rodolfo.
De seducción, correcto.
Después está el amor, la desilusión, la conciencia de la realidad, ¿no?, difícil de esa pobreza que ellos atraviesan, que ellos viven, los desencuentros, las desventuras, luego la enfermedad que empeora y la muerte. Digo, hay muchos estados de ánimo. Eso en la voz, digamos, en vos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo trabajás?
Bueno, de nuevo te vuelvo a repetir, como ya el rol ha madurado, yo lo canté tanto en Rosario, lo canté, por supuesto, en el Teatro Argentino, lo canté en el Teatro Colón, y entonces, claro, le voy encontrando, a ver, al personaje le voy buscando cositas para que no sea siempre igual, pero siempre cuidándome la vocalidad. Entonces, ahí te vuelvo a decir, voy disfrutando todos esos procesos, enriquezco o trato todo lo posible con cuidado y con prudencia de que se note cuando está sana la primera parte, ¿no? Ella está sana, resplandeciente, y luego va transitando, ¿no?, la enfermedad, esa tos famosa de la tuberculosis, que tiene que ser seca, profunda, sin hacer daño, y después esa debilidad, esa flor que ella tanto menciona, que ella hace florcitas y que está todo el tiempo presente, la palabra fiori, en el cuarteto también, y después esa flor que se marchitó al final.
Qué buen final este que nos decís, Marina, realmente, ¿eh? Porque es una síntesis del personaje. 130 años, ¿no?, se cumplen del estreno de La Bohème. Sí. Que sigue cautivando públicos. ¿Es la obra que más te gusta representar o tenés algunas otras también favoritas?
Ay, no me pones en un compromiso. Pues yo...
Claro, quedarse con una debe ser muy difícil, ¿no? Pero podés tener varias.
Yo tengo que, hoy esta noche tengo que darle honrar a La Bohème. Pero la verdad que yo tengo otro rol que es mi preferido, pero hoy soy la Mimi. Hoy honro a Mimi. Hoy honro, mejor dicho, Puccini, y le doy gracias, siempre insisto, a que confíen en mí para representarlo. Y bueno, y gracias, Puccini, por este papel y mucho por esta ópera, porque es toda. ¿O viste lo que es ese segundo acto? ¿O viste lo que pasó en el público cuando se iba abriendo el telón y cuando cerró el acto, que no pudieron aguantar a que entrara? Estaba entrando la orquesta y la gente ya empezó a aplaudir.
La gente se entusiasma y también, Marina, tengamos en cuenta que es una ópera que tiene muy buena recepción en el público.
Sí,
diríamos en la jerga del cine, taquillera, ¿no es cierto?
Sí. Yo, lo cual está muy a todos bueno los que también, me preguntan o que juzgan así o que se mal predisponen para la ópera. Entonces, yo les digo, no, hay que empezar con Bohème, hay que empezar con Traviata, tal vez con algún Mozart, viste, jocoso, pero esto de Bohème tiene que conquistarte. Por supuesto, si no te conquistó, bueno, seguí de largo. Tal vez otra te gusta, pero yo siempre recomiendo principalmente Bohème, Traviata, bueno, tal vez el Pagliacci también.
Los clásicos, sin duda, ¿no?
Estamos nombrando clásicos, claro. Claro, abrirse y sobre todo esta tener, aprovechar esta oportunidad que tenés tu teatro, que tenés la ciudad de La Plata, que podés ir, y aparte no solamente por la ópera, sino también por los sinfónicos corales, por los sinfónicos dirigidos también por el maestro Vieu. A ver, por todos los espectáculos, ballet.
Claro, es muy amplia la propuesta.
Sí, y riquísimas propuestas.
Bueno, Marina, te agradecemos. Vamos ya cerrando porque nos quedamos sin tiempo, ¿no? Pero nos encantaría seguir hablando, ¿no, Ale?
Claro que sí. Un gustazo ha sido compartir estos conceptos, estas consideraciones con vos. Y bueno, bravísima, Marina, bravísima.
Gracias de todo corazón. Muy, me siento muy feliz, gracias.
Por favor, hasta pronto.
Que sea hasta pronto. Chao,
chicos.
Los vamos a dejar, Vivi, a nuestros oyentes con un fragmento muy importante, el aria de Mimi del primer acto.
Ay, qué hermoso.
De La Bohème, que interpretó Marina Silva en el hoy Palacio Libertad, en aquel entonces el CCK, en 2015, agosto de 2015, el área de Mimi, decíamos, Si mi chiamano Mimi, con batuta de Carlos Vieux, la soprano Marina Silva. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. tiene detrás una historia.
Y cada domingo descubrimos una versión de ese mundo interior
que nos revela cada compositor y su intérprete.
Simplemente Clásica.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipa su rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63. Y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Agenda clásica de la provincia.
Bueno, y el Teatro de Cámara de Citibel es un lugar bellísimo que está ubicado en Diagonal Urquiza, número 347, en esa preciosa localidad que cada día se pone más linda realmente. Tiene una actividad gastronómica y comercial realmente muy, muy interesante y se suman las actividades culturales de este maravilloso teatro. Vamos a dialogar con el presidente de la Asociación Civil del Teatro de Cámara, Lumenartis, que es Agustín Bolsán, que está aquí en línea telefónica, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Agustín? Un gusto hablar con vos, ¿eh?
Buenas noches, Viviana. Muchísimas gracias por el llamado.
Por favor.
El placer es mío.
Bueno, nos alegramos muchísimo. Es mutuo entonces, porque queremos hablar sobre las actividades que se desempeñan ahí en el Teatro de Cámara de Citibel, que, bueno, es una iniciativa maravillosa que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Más de 25, creo que es así.
No, justamente el año que viene son las bodas de plata.
Ah, muy bien, mira, 25.
Cumple 25 años, ajá. Así que y 25 años, que sobrevivir 25 años en actividades culturales no es fácil, ¿no?
Por supuesto, y además con todos los vaivenes económicos, sociales, en fin, que tenemos habitualmente en la República Argentina, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y cómo se hace?
Más que nada que esto es un, como yo siempre digo, es una sala privada, pero no comercial.
Claro.
Sea, es una sala que no tiene ningún aporte estatal, pero tampoco hay un empresario atrás organizando eventos y teniendo un beneficio, ¿no? Esto lo maneja Lumenartis, que es una asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada junto con el Teatro de Cámara, porque la idea del vecino acá de Citibel Gonet, que puso el capital para construir la sala, fue que la sala sirviera como un centro de referencia en la región para el desarrollo de actividades culturales y artísticas, ¿no?
Claro.
Digamos, una función social, básicamente. Y para eso, el mejor camino que encontraron en ese momento los fundadores, yo no estaba todavía ahí, fue justamente crear una asociación civil sin fines de lucro de forma tal de, digamos, tener todo lo que uno pudiera ingresar fuera en beneficio del teatro y de los artistas.
Claro. Y actualmente cuentan, digamos, con obras de teatro, hay música, danza, hay cine también.
Exactamente. Originalmente la sala fue pensada para fomentar la música de cámara. Ahora, como yo siempre digo también, es un teatro de cámara, no es un teatro de música de cámara. Cuando uno habla de teatro de cámara, está hablando de un lugar como si fuera el living de la casa de uno,
claro.
Un lugar pequeño donde hay poca gente respecto a los teatros o estadios cuando van los artistas, pero eso tiene la gran ventaja de la proximidad del artista con el público y del público con el artista, ¿no?
Claro.
Es una sala de 160 localidades en forma escalonada para que tenga una visión perfecta de cualquier lado y con una acústica envidiable, realizada por el ingeniero Gustavo Basso, que a posteriori trabajó en la acústica del Colón, el CCK, la Usina del Arte, o sea, es un ingeniero en acústica muy reconocido nacional e internacionalmente. Claro. Así que es un placer para la gente y para los artistas que cuando vienen por primera vez de encontrarse con una acústica semejante, ¿no?
Por supuesto. ¿Cuántos artistas más o menos se han presentado a lo largo de todos estos años? ¿Tenés más o menos una nómina? No, que me digas quiénes, ¿no? Pero más o menos un número de la cantidad de artistas, porque no solamente argentinos, sino también del exterior han pasado por ese escenario.
Sí, exactamente. Nosotros acá, si tuviera que hacer un número, la verdad me resultaría, así, sin revisar los papeles, es muy difícil de calcular.
Sí.
Digamos, porque han venido desde dúos, tríos, cuartetos, orquesta de cámara, ópera, teatro. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuántas funciones? Tantas. Bueno, pero ¿cuántos había aquí o allá? Pero ha pasado, la verdad, muchísima gente, y en todas las gamas del arte que uno puede ofrecer. Conciertos líricos, justamente ahora tenemos el sábado pasado, tuvimos anoche, sí.
Sí, este fin de semana, claro.
Este fin de semana, exactamente, una gala lírica en homenaje al 80º aniversario de la República Italiana. Y después hemos tenido teatro. Es decir, la idea es tener un menú bastante variado para que la gente encuentre qué es lo que le gusta. Uh-huh. Entonces, ofrecemos obras de teatro, conciertos, exposiciones de arte plásticas también, y música, bueno, variada.
Claro.
No solamente música, como usted dice, culta, música clásica, sino, bueno, depende, en algunos casos vienen algunos otros artistas, ha estado Jorge van der Molle, uh-huh, ha estado Chango Spasiuk también, así que sí. Está abierto, como nosotros decimos, a todo lo que tenga un cierto valor ético y estético para enriquecimiento de la cultura de la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Y ese es nuestro parámetro.
Exactamente. Y esta asociación, que es sin fines de lucro, esta que vos presidís, ¿cuántas personas la componen actualmente? Luz para las Artes, ¿no? ¿Quiere decir algo así?
Exactamente. Sí, bueno, la lucha que tenemos siempre es conseguir socios, porque, digamos, el teatro está entregado a la asociación en comodato, o sea, es nuestra responsabilidad mantenerlo y desarrollar las temporadas en función del beneficio de la sociedad todos los años. Uh-huh. Entonces, nuestros ingresos básicamente son las cuotas societarias, algunas empresas o comercios de la zona que, bueno, aportan como anunciantes, lo que uno puede recaudar, una parte de lo que uno recauda de los bonos de contribución, que son las entradas.
Claro.
Porque nosotros trabajábamos a borderó. Es decir, de lo que recolectamos del público, el 70% va para el artista, el 30% queda para el teatro.
Ajá,
¿no?
Está bien.
Y después, en algunas ocasiones que hay un requerimiento de uso de sala, entonces ahí hay un canon para el mantenimiento del teatro. Bueno, a veces vienen escuelas, talleres de danza, talleres de canto, uh-huh, algunos colegios que requieren una sala de ese tipo para alguna de sus actividades especiales. Entonces, eso es lo que nos permite, con un gran manejo de la tesorera que cuida muy bien los fondos, de poder haber sobrevivido hasta ahora y haber también podido sobrevivir a ese año de pandemia que no tuvimos espectáculos públicos, ¿no?
Claro, por supuesto, y además con lo que requiere todo lo que es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de la parte acústica, de digamos, todo el predio en general, que es muy costoso, o sea, se necesita sí o sí la colaboración de la gente. Y en cuanto a las entradas, más o menos, ¿qué montos manejan? Porque eso también es importante, ¿no? Como para que la gente sepa.
Nosotros tenemos dos principios como estos en una función social: tratar de tener lo que es una cuota de socio en un valor más que razonable. Yo diría que hoy es un café y una media luna, son 6.000 pesos.
Uh-huh, claro.
El mínimo, digamos, que en general la gente paga por la cuota mensual. Hay algunos que prefieren, bueno, pueden y prefieren aportar un poco más, pero el básico es ese. Y después tener un valor de bono contribución que sea razonablemente accesible para la gente. Hoy día el bono contribución para el público en general son 20.000 pesos uh-huh. y 15.000 pesos para los que son socios, por ejemplo.
Ajá, claro.
Que está dentro de una cosa, por lo que vemos, bastante razonable de lo que se está manejando en los teatros, ¿no?
Exactamente, claro, sí, sí, por
o
supuesto.
O el teatro o el cine, o una entrada podría ver el fútbol, por ejemplo.
Sí, bueno, eso es más caro todavía, me parece. Sí,
por
¿no?
eso, por eso, digamos, uno trata de poder mantener las cosas y hay todo un juego ahí. Entonces, claro. Bueno, hasta dónde puedo colaborar para que la gente venga y hasta dónde necesito para que esto no se venga abajo. Uh-huh. Y con eso, bueno, nosotros una de las cosas que venimos ahí bregando es por aumentar la masa societaria. Hoy por hoy tenemos apenas 250 socios.
Claro.
Entonces, para lo que es la región... Es un número bastante bajo.
Es bajo, es verdad, sí. Bueno, ojalá que pueda ir progresando ese número, que vaya aumentando, y creo que promocionar también esto es una forma de que la gente se entere y se pueda acercar. Lo único que no pueden brindar ustedes ahí es ballet, ¿no? Por las dimensiones. Es lo único que no pueden.
No, bueno, hemos tenido algunos espectáculos de danza. Ha habido espectáculos de danza, de tango, claro. Ha habido de danza de flamenco, algunos grupos chicos, digamos, porque es un escenario de 48 metros cuadrados, o sea, no es un gran teatro. Entonces, para ciertas danzas se puede hacer, pero depende la magnitud del espectáculo, uh-huh. Como todas las cosas.
Claro que sí.
Como teatro, decir, nosotros también tenemos ópera.
Claro.
Ahora, en breve, dentro de un par de semanas, viene el grupo Ópera Joven, que dirige Marta Blanco, y todos los años trae alguna ópera de cámara, ¿no? Uh-huh. Es ópera, se arma una pequeña orquesta debajo del escenario, porque el teatro permite retirar un par de líneas de butacas, entonces ahí se puede armar una pequeña orquesta, y bueno, hay una ópera donde intervienen, bueno, un número pequeño, digamos, de participantes, por eso es una ópera de cámara, y una escenografía sencilla, pero ellos siempre traen muy buenos espectáculos operísticos.
La verdad que es un lujo, un lugar hermoso para visitar, para conocer, para disfrutar, y vamos a recordar que está ubicado en la Diagonal Urquiza número 347, ¿no es cierto? Ahí en la ciudad de Citibel.
Exactamente, y eso, para la gente que a veces pasa y dice, esto está siempre cerrado, nosotros no tenemos empleados, es decir, trabajamos los de la comisión, uh-huh. tenemos algunos colaboradores que son los que vienen a trabajar para las funciones, para hacer la parte de sonido, de luces, de asistencia de salas. Entonces, cuando uno pasa durante la semana, va a ver la cartelera en la puerta, va a ver el rótulo, pero va a encontrar y dice, bueno, quiero comprar una entrada, un bono, es inaccesible, porque nosotros abrimos el teatro 2 horas antes de las funciones y lo cerramos poco después de que se van los artistas de la
claro,
función.
Sí, sí.
Digamos, eso nos permite también manejar mejor los costos y aparte trabajar con gente que realmente ama lo que hace. Entonces, son todas personas que vienen porque realmente quieren al teatro. Entonces, uno nunca tiene problemas porque siempre están dispuestas, y eso dicho por los propios artistas, a resolver cualquier inconveniente que vaya surgiendo en el camino, ¿no?
Vamos a hacer entonces la invitación a todos nuestros oyentes a que se acerquen y que disfruten de esa maravillosa cartelera. Próximamente, ¿nos podés adelantar qué van a estar presentando?
Sí, cómo no. Tenemos, acaba de pasar la gala lírica del homenaje a la República. Y hoy domingo tuvimos la tortuga de Darwin, de Saramón. Y ahora viene el sábado 12, también tenemos de vuelta a teatro con Los Árboles Mueren de Pie.
Ajá, un clásico.
Es un clásico, sí, 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 que acá la gente, digamos, es la segunda función que hacen, hicieron una función el mes pasado y llenaron la sala, así que se quedó gente afuera.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, Agustín.
El sábado 13 tenemos la ópera La Solterona y el Ladrón, justamente del grupo Ópera Joven.
Ópera Joven.
Y también, lo que habías creo comentado, o si no lo digo, también tenemos un ciclo de cine clásico que hacemos un domingo al mes. Y este mes, el domingo 14, toca Los Siete Samuráis, de Akira Kurosawa.
Ah, muy bien. Bueno, así que bien variado. La verdad que para todos los gustos. Muchísimas gracias, sí, Agustín, sí, sí, por este contacto que hemos tenido. Presidente de Lumen Artis, Asociación Civil del Teatro de Cámara de Citibel. Y muchos éxitos, que continúen los éxitos y que se sumen los socios.
Bueno, muchísimas gracias por la charla, Viviana. Ha sido un gusto como siempre.
Igualmente. Hasta pronto.
Y esperamos verte por el teatro.
Va a ser un gusto. Por supuesto.
Pasa, estás invitada.
Muchas gracias. Gracias.
No, gracias a ti.
Adiós. Y después de escuchar a Agustín Bolzán, la propuesta es recrear un momento de música de calidad e intimidad que puso en su escenario el Teatro de Cámara de Citibel cuando se presentó el Cuarteto de Tango de Cámara Luna y Fango, integrado por Gabriela Maceira en voz, Paola Ciervo en piano, Sandra Valdovinos en violín y Matías Borinelli en clarinete, cuyo repertorio propone un recorrido por la historia del tango con arreglos originales para esta formación camarística que se planteó el objetivo de lograr conservar la idea y el carácter de una fuga con menos y distintos instrumentos para los que fue concebida. Una búsqueda permanente de este cuarteto es la adaptación, es el lograr una versión original que los represente sin perder su identidad, y fue incluida en su segundo disco, Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Una grabación tomada en la presentación en vivo de Astor a la Luz de la Luna en el Teatro de Cámara de Citibel en julio del año 2022. Una prueba de lo que el Teatro de Cámara de Citibel pone sobre su escenario. Duración, 3 minutos 46 segundos.